Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el tema de que estamos tratando en esta serie de enseñanzas que se llama Dios es bueno. Esta es la cuarta parte y vamos a comenzar en Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas capítulo 10. Como ya dijimos anteriormente, fue Jesús quien develó más ampliamente y abiertamente para la humanidad la existencia y actividad maligna de las fuerzas del mal, que en verdad son quienes tienen a su cargo malvadas acciones en contra de las personas y accionan de una manera u otra para que siempre le pasen la factura, por así decir, al Padre Celestial. Lamentablemente, un buen número de personas son engañadas con esta falacia y culpan injustamente al amoroso Dios y Padre nuestro. Por eso nosotros estamos tan interesados en esta serie y en decirle a la gente lo que nosotros sabemos de las Escrituras, que es nuestro Padre Celestial, inmensamente bueno. Jesucristo vino, enviado por Dios, para anunciar el Evangelio del Reino venidero, y al hacerlo, nos dio a todos sus hermanos la potestad sobre las fuerzas del diablo. Lucas 10, en el versículo 17, dice: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto nunca antes de este momento había ocurrido. No es que antes de Jesucristo no había demonios para ser sujetos ni fuerza del enemigo. Era un reino más bien encubierto. Cuando lo comparamos, es decir, no estaba encubierto. Es encubierto, digamos, cuando es comparado con la forma abierta con la cual fue develada a partir de Jesucristo. Versículo 20 dice: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ya ve, estas cosas no fueron reveladas a los sabios ni entendidos. 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claro que eran bienaventurados, eran súper, hiper, re, súper bienaventurados por verlo y oírlo a Él, que es el Rey del Reino venidero, el Cristo, el ungido de Jehová prometido en las Escrituras a partir de Génesis 3:15. Eso los hacía bienaventurados, y es en ese nombre en el que se les sujetaban los demonios, igual, igual, igual que a nosotros. Cada vez que andamos la palabra de Dios con toda confianza y denuedo en nuestras vidas, las fuerzas del mal no tienen más remedio que caer como rayos del cielo. Esta potestad nos fue dada a nosotros también como les fue dada a estos 70 en los evangelios. No es automático. Uno tiene que creer. Uno tiene que andar en el centro de la voluntad de Dios. Juan capítulo 16. Ahora bien, añádale a esta potestad que ellos tenían todo lo que vino después del día de Pentecostés con la entrega gratuita y amorosa del Espíritu Santo. Ahora es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Esto que les pasaba a estos 70 era maravilloso, pero había más para dar y entender que ellos aún no podían, pero nosotros, gracias a la gracia de Dios, sí tenemos disponible. Juan 16, en el versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya vino ese Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Colosenses capítulo 2. Jesucristo hizo una exhibición pública del reino del adversario. Colosenses 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya está, están exhibidos públicamente. En el Antiguo Testamento, ellos no estaban tan completamente conscientes del adversario y expresaban lo que acontecía mediante el hebraísmo que le atribuye a Dios, acciones que no son de él, sino de su archienemigo. Vamos un ratito al Antiguo Testamento y vamos a empezar en Éxodo, en el capítulo 23. Éxodo 23, en el versículo 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Josué 23. Vimos recién Éxodo, ahora vamos a Josué 23, en el versículo 6. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer lo que está en el libro de la ley. Tan importante es conocerlo como hacerlo, porque la palabra de Dios es práctica, es para hacer en nuestras vidas. No es tan solo para conocerla, conocemos, la queremos conocer, pero para practicar en nuestras vidas. Y acá en el 6 de nuevo dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos, ni para un lado ni para el otro, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ojo, miren la advertencia: ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Probablemente esta sea la razón más sobresaliente por la cual, en lugar de decir que el diablo hizo algo, las personas tenían que decir que Jehová lo hizo, cuando en realidad es que Jehová permitió que tales y tales cosas ocurrieran. De esta manera, usada por ellos en el habla normal, quedaría que Dios es soberano y que toma control de todas las situaciones. Vamos al libro de Samuel. Creo que esto se los había comentado, de todos modos lo repetimos por las dudas. Los libros de Samuel y Reyes son una unidad, no es que en principio eran primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Era Samuel y Reyes. Son una unidad individual cada uno. Fueron divididas en dos partes por practicidad, y bueno, gracias a Dios que eso ha sido hecho, y ambos presentan, en general, el punto de vista de los hombres, mientras que el libro de Crónicas, que también originariamente era uno solo, presenta también en general el punto de vista de Dios. Acá hay un hebraísmo en 2 de Samuel 24 que quiero repasar un poquitito con ustedes. Segunda de Samuel, dije 24, el primero de los versículos. Segunda de Samuel 24, 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Nosotros ya sabemos que acá hay un accidente. Acá hay un problema. Que gracias a Dios está también presentado este versículo, porque, bueno, más bien, este versículo claramente diría que Jehová incitó a David contra ellos. Es una aparente contradicción, ninguna duda, que tiene que estar en nuestro, y el problema tiene que estar en nuestro entendimiento del hebraísmo o en la traducción. Vamos ahora al versículo gemelo de Crónicas, que dice algo diferente al respecto de esta misma cosa. Primera de Crónicas, capítulo 21. Samuel, Reyes, Crónicas. Primera de Crónicas 21. Referido a esto dice en el versículo 1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bien, ahora nos toca a nosotros discernir cuándo estos dos versículos dirán las cosas tal cual realmente y espiritualmente fueron. Lógicamente, la inmedible naturaleza de bondad y amor de nuestro Padre Celestial, que nos es conocida, le impediría incitar a su rey en contra de su pueblo. De tal manera que, como hijos de Dios y estudiantes de la Biblia que somos, no nos puede quedar duda a nosotros que quien incitó fue efectivamente Satanás. Esta verdad está claramente establecida para nosotros. Cada vez que encontramos un valle, un hoyo, un pozo en nuestro andar, la palabra de Dios, ya sabemos que Dios no tiene baches, que Dios no tiene accidentes. Tiene que estar en nuestro entendimiento o en la traducción. Fíjense que en este registro que acabamos de leer acá de Primera de Crónicas 21, figura el vocablo Satanás, de tal manera que ellos sabían de la existencia. Simplemente su reino no era notorio como lo es ahora, después que Jesucristo lo expuso públicamente. Vamos a Job, por favor, al primer capítulo de Job. Este hombre Job, si alguna vez no leyeron la historia de él, cosa que les recomiendo, pero sobremanera, fue un buen hombre. Fue un hombre que estuvo apartado del mal. Qué bueno, aquí está registrado en la Biblia, en un momento tristísimo de su vida. Quedó grabado en la palabra de Dios para nuestro aprendizaje, que mayormente es el libro de Job para que aprendamos acerca de la bondad de Dios y la maldad del adversario. En el principio del libro, de este libro, hay una expresión que de tanto en tanto se escucha usar erróneamente por algunas personas, y por eso ahora vamos a dirigirnos a ella para que nos quede más claro el concepto. Job 1 en el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. He aquí un accidente, este es un bache. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vean, si ustedes leen esto, ustedes se van a enterar que recién le habían anunciado que había perdido mucho de sus pertenencias, y lo peor de todo, acababa de haber perdido a todos sus hijos. La expresión que dijo este buen hombre fue: Jehová dio y Jehová quitó. Nosotros sabemos que es imposible que Jehová le haya quitado la vida de sus hijos. Cuando una cuestión en la Biblia se plantea como una contradicción, sabiendo nosotros que nada hay de contradictorio o malvado en Dios, sabemos también, como estudiantes de su palabra, que el error es debido a una mala traducción, nuevamente insistimos con esto, o a nuestro mal entendimiento. Aquí tenemos que estar frente a la figura literaria que había llevado un tiempo para nosotros en esta serie, que es la figura idiotismo, igual que en los casos anteriores. En todo caso, sería que Jehová dio y permitió, porque no pudo hacer otra cosa, debido al mal uso de una ley, que le sea quitado lo que le fue quitado, que le fueron a anunciar a Job que le había sido quitado por el adversario en realidad. Job, pero en el capítulo 3, ahora por favor, vamos a ver que Job mismo da la razón del triste desenlace de los eventos en su vida. Job 3, versículo 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, él estaba espantado con temor. Job estaba espantado con temor. Y me ha acontecido lo que yo temía, exactamente lo que él temió le había acontecido. Una vez más, nuestra ventaja con respecto a Job es notable. Él no tuvo el privilegio de leer Job, el libro de Job. Él era Job. El libro se hizo después de él. Nosotros lo leemos y podemos aprender acerca de principios inmutables. Él no pudo leer su propio libro porque él lo estaba viviendo y saber de la maldad del adversario y la bondad de Dios. Nosotros aprendimos, por lo que le pasó a él, la ley quebrantada que fue el génesis de su infortunio. Es obvio que Job sabía que tenía un adversario, pero como el resto de sus contemporáneos no sabía mucho acerca de él. Job 31, casi hacia el final del libro. Job 31 y hacia el final del capítulo, versículo 35. Job 31, 35, perdón, 35. Job 31, 35. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Es clarísimo. Clarísimo que fue el adversario quien hurtó la salud de Job y quien mató a sus hijos y, como siempre, quiso que Dios fuera culpado. Lamentablemente ha tenido éxito mayormente, pero no con nosotros. Este es un deseo de él hoy día. Job, no obstante, no culpó a Dios, aunque en apariencia lo haya hecho según leemos en castellano. De haberlo culpado, hubiese pecado. Job 1.22, nosotros leímos que decía que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no sucumbió a lo que el adversario quería que hiciese. En su dolor, su misma esposa lo confronta y él responde de esta manera. Fíjense en Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aún en el supuesto error de haber usado el hebraísmo, Job no pecó. El escaso conocimiento del reino del adversario en el Antiguo Testamento favoreció el uso idiomático que haría aparecer a Dios como quien manda las desgracias. Siempre hay que considerar que Dios tiene leyes y nosotros tenemos la libre voluntad de respetarlas o de romperlas, recibiendo en un caso los beneficios y en el otro las consecuencias. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11. Dios permite que las personas tomen su propia decisión. Dios no rompe sus reglas y no le tuerce el brazo a nadie para que haga su voluntad. ¿Desea que hagamos su voluntad? Por supuesto que sí. Nos ama tanto que quiere nuestro bien, que es su voluntad. Pero no nos tuerce el brazo para que la hagamos. Deuteronomio 11, en el versículo 26 dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 28. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios nos da su palabra, estando en el centro de la cual permanecemos bajo su paraguas de protección de las garras del adversario. Esta es la manera que él puede cuidarnos, dentro de sus leyes inmutables, como Él es inmutable. Ahí en Deuteronomio, pero más adelante, al principio digo, Deuteronomio 6, en el versículo 24, seguimos leyendo esto maravilloso que nos abre los ojos al bondadoso corazón de Dios y nos permite saber cómo podemos tener su protección. Deuteronomio 6, versículo 24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Con qué propósito? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Jeremías capítulo 2. Dios creó a quien después fuera el adversario y le dio, como a todos nosotros, libre albedrío. Ese libre albedrío es la libertad absoluta de escoger. Dios no creó al adversario como demonio. Lucero eligió la maldad. Fue su elección como pudo haber sido su elección amarle y servirle a sus amorosos propósitos. Todo el universo fue creado por Dios a base de su perfecta justicia y amor. Luego de la caída del hombre, cuando Adán transfirió la autoridad sobre la tierra, Dios tuvo que respetar esa transferencia de autoridad. Dios es el dueño de la casa, pero está alquilada. Y si usted tiene una casa y la alquila o la renta, la casa es suya, pero usted no puede decidir dónde quiere el televisor o los sillones. Si una persona rehúsa la palabra de Dios y decide hacer lo opuesto a su voluntad, se aleja de él y ya no puede ser ayudado o protegido de las consecuencias de sus propias decisiones. Eso le pasó a Job. Jeremías capítulo 2, en el versículo 19, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. No será Dios quien lo haga. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová y faltar mi temor en ti, pero temor en el sentido de reverencia, de respeto, no de miedo en este caso, Faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque Dios no quiere que le temamos, quiere que lo reverenciemos, que lo respetemos. Y bueno, acá lo han traducido temor, no confundamos una cosa con la otra. Dios no quiere que tengamos temor, sino respeto profundo. Así que leo de nuevo Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará, Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi respeto profundo en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 3, otro maravilloso profeta, hombre de Dios, maravilloso Isaías. Son dos libros hermosos para leer. Isaías 3, el versículo 8, dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, hasta en la cara se les ve. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de su mano le será pagado. Ezequiel 33. Dios es muy claro en su palabra. Él no quiere que el impío muera. Quiere más bien que el impío cambie su manera de pensar y que crea su palabra. Y que le vaya bien como nos va bien a nosotros cuando hacemos su palabra. Ezequiel 33, en el versículo 11, dice: diles, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¡Qué llamado! ¡Dios mío, es conmovedor! Este es nuestro Dios, que nos llama constantemente a hacer su palabra para que nos vaya bien. Dios mío, qué maravilloso Dios y Padre tenemos hoy nosotros. Qué maravilloso Dios tuvo el pueblo de Israel en el pasado. Claro que sí, obviamente, de no volverse morirían. Y como Jehová no quería la muerte del impío, lo llama a la reflexión, para que cambien y reciban el bien de su mano. Isaías 59. Regresamos a Isaías 59. En el versículo 1 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él no cambió. Pero vuestras iniquidades hicieron división entre vosotros y vuestro Dios. No, la mano de Jehová para bendecir no se la han cortado. No es más chica la mano de bendición de Dios. ¿Eh? Y ni está sordo Dios para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Había una brecha, había una división, y no fue hecha por Dios, sino por las iniquidades de ellos. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Versículo 15, empezamos, dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto es algo que Dios ha puesto delante de la humanidad toda desde siempre. Hacer su palabra es vida y hace bien. No hacerla, en cambio, es muerte y es mal. He ahí los caminos de la vida. Uno transita el que quiere y no puede culpar al Creador por eso. Uno toma la decisión, Dios no le tuerce el brazo a nadie. ¿Lo dije ya? ¿Cuántas veces lo dije? Es verdad, Dios no le tuerce el brazo a nadie. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué querrá esto? ¿Para qué manda esto? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¡Qué divino! Jehová hace conocida su voluntad con respecto a estos dos caminos, y manda a los suyos a que anden el de la vida, el del bien, por el propio bien de los suyos. 17. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ¿qué queréis que haga? Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. No era Jehová, y no lo es hoy tampoco, quien iba a hacerlos perecer, sino su obstinación de elegir mal entre los dos caminos. Cuando uno se pone a pensar, es hasta práctico el hecho que haya solo dos caminos y no más. Nuestra elección en algunos casos puede que se nos presente como dura o difícil, pero la verdad es que las elecciones que hagamos en la vida son para un lado o para el otro. No hay tres o más caminos. Solo dos, el bien o el mal. El bien es la palabra, el mal es no la palabra. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogí la vida, escogíla para que vivas vos y tu descendencia. insiste que hay solamente dos caminos y los insta a ellos y nos insta a nosotros a que elijamos la vida por nuestro bien y el de los nuestros. Si llega a surgirle la pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo elegimos el camino correcto? ¿Qué es el camino correcto? Vamos a seguir leyendo y vamos a encontrar la respuesta. Versículo 20. Este es el cómo. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Este es el cómo. Porque Él es vida para ti, es vida para mí, es vida para vos, es vida para nosotros y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Maravilloso, ¿verdad? Al haber hecho expresa mención de esta tierra prometida, nos metió a nosotros en el mismo barco. Esta es la tierra prometida donde estaremos juntos con Cristo y estos maravillosos hombres, Abraham, Isaac, Jacob y muchos más, para recrearla en la regeneración al estado original de esplendor y gloria que nunca debió haber dejado de tener. Primera de Crónicas 10. Dios instituyó las leyes de la naturaleza. Si una persona está caminando sobre un techo y quiere pasar del borde, se va a caer irremediablemente y no puede culpar a Dios por eso. Hemos visto en estos últimos versículos que Dios advierte acerca de las consecuencias de la desobediencia, lo cual no significa para nada que Él las envíe. Es nuestra elección la que da un resultado para un lado o para el otro. Primera de Crónicas 10, versículo 13. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Fíjense que qué mal que podría entender uno si no supiera lo que nosotros sabemos cuando lee este versículo. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En apariencia, según este registro, si bien es cierto que da la razón que prevaricó contra la palabra, que no la guardó y porque consultó una divina, aparecería como que Jehová lo mató. Primeramente, lo que lo mató fue su desobediencia a la palabra de Jehová. Luego, su muerte en realidad fue un suicidio. Nada tuvo Dios que ver con que muriera, ni con lo que podríamos llamar el vehículo de esa desgracia. Vamos más arriba, ahí en la primera de Crónicas 10, pero en el versículo 3 quiero que leamos juntos lo que dice. Versículo 3. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Era el rey, anda vos a matar al rey. Y él quería ser muerto por uno de los de él y no por los del enemigo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Ni siquiera lo empujó el escudero. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Saúl es quien tomó su vida en sus manos. Esta realmente es una terrible situación para Saúl y para el pueblo de Dios. Ya habíamos visto que la voluntad de Dios es que el impío se arrepienta. Estaba disponible para Saúl arrepentirse. En cambio, bajó sus brazos y pereció. Dios no tiene ninguna culpa en esto tampoco. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos el bien y por vez tras vez repetirlo en tu palabra. ¡Qué bueno que es elegir el bien! ¡Qué bueno para nosotros y para nuestra descendencia! Si fuera tan solo para nosotros, sería maravilloso. Imagínate, también para nuestra descendencia. Gracias, Padre, por ser como sos y por hacernos saber como sos y por permitirnos todos los días de nuestra vida dar testimonio de tu bondad a las personas para que ellos te elijan a vos como nosotros te elegimos a vos. Te amamos, te veneramos, te respetamos, te honramos. Te amamos, Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros y por mostrarnos estas benditas cosas en tu palabra y por pasar este tiempo tan agradable descubriendo estas cosas en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.